COPE Extremadura.
Estar informado.
Detenido un profesor de conservatorio en Almendralejo acusado de abusar sexualmente de 5 alumnos menores de edad en Zamora. Es la noticia de las últimas horas en la región y tiene su aquel, tiene su miga. Este hombre lleva 3 años como profesor de fagot y director de la bandita, que así se llama, del conservatorio en la capital de Tierra de Barros, dando clases, evidentemente, a niños. Todo con total normalidad. De hecho, según ha podido saber la cadena COPE, el comportamiento de este hombre en el conservatorio todo este tiempo ha sido correcto, de muy buen trato. Los presuntos abusos tienen lugar, de ser ciertos, entre los años 2008 y 2011, pero fueron denunciados a posteriori. Todo esto se desencadena cuando llaman a este hombre a declarar ante la Audiencia Provincial de Zamora y no se presenta. Se emite orden de busca y captura y finalmente es detenido el pasado 29 de mayo en Almendralejo. ¿Qué dice la Junta de todo esto? Porque el conservatorio depende de la Junta. Dice que este profesor estaba en la lista de interinos y que cumplía con los requisitos exigidos por la normativa sin que constaran antecedentes en el certificado que permite acreditar la carencia o la existencia de delitos de naturaleza sexual.
Estamos a expensas de las investigaciones y entendemos que el proceso de hace 3 años de su selección pues guardaría y debería haber guardado toda la responsabilidad que se necesita, y más hablando de menores, pero tenemos que ser prudentes hasta que tengamos toda esa información, y si quieren pues se les ampliará en el momento que pueda ser posible.
Este hombre tampoco tiene expedientes. Hay que recordar que en España es obligatorio para tratar profesionalmente con menores acreditar que la persona no ha sido condenada por delitos de este tipo. El caso está ahora en fase de vista oral, por tanto no hay sentencia. Eso hay que decirlo, no hay sentencia. La Consejería de Educación afirma que no ha recibido comunicación por parte de la policía ni de las instancias judiciales sobre las circunstancias que recogen las informaciones en los medios de comunicación. Es un tema delicado. Implica a menores. Hay que tratarlo con prudencia, pero desde luego ha levantado cierta polvareda en Almendralejo, donde ha caído todo como una gran sorpresa porque se conocía, ya digo, a este hombre en el conservatorio y no había sospechas de nada raro. En fin, por aquí empezamos 7 y 23 minutos de la mañana. Te cuento ya más historias. Habla Adrián García. Buenos días. Y en cuanto al tiempo, las temperaturas siguen cayendo, oye, siguen cayendo y se nota además a primera hora, si has salido ya de casa, se nota que refresca a primera hora. No vamos a superar hoy máximas ni siquiera de 27 grados en la provincia de Badajoz, tampoco en la de Cáceres. Y estudiantes extremeños se enfrentan hoy a la segunda jornada de la PAU después de un primer contacto que no fue del todo negativo. Abrió la selectividad el examen de lengua y literatura, del que los chavales salieron relativamente contentos, aunque hay cierto enfado, eso sí, con la parte de sintaxis. Siempre la sintaxis, ¿eh? Esto pasa en los años y la sintaxis sigue jorobando. El caso es que la primera jornada de la PAU más difícil, decían, de los últimos años, ha sido, de momento, benévola.
No he podido mucho comparar con otros exámenes, pero aún así yo he hecho lo mejor que he podido y a ver cómo sale.
Con miedo por los cambios, pero espero que las personas que hayan hecho eso pues entiendan que, no, que hay cambios y que nos entiendan a los alumnos y tal.
A ver, con nervios, pero bueno, con ganas de quitártelo ya de encima, ya está. Hombre, esperemos que sean buenos y no compliquen mucho el asunto. Y si no, que al corregir, pues que tienen un poco para arriba.
Pues eso, que tienen un poco para arriba. Hoy, insisto, nueva jornada con más de 5.500 extremeños jugándose su futuro.
Ir a Trujillo para ver una pirámide no tiene sentido. Como tampoco lo tiene depositar un residuo en el contenedor equivocado. Recuerda, latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel al azul. Cada cosa en su lugar. Esto es un mensaje de la Junta de Extremadura y Ecoembes.
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, niega la paralización de un derribo en la casa de su hermano. De esto se le acusaba en el medio de comunicación Voz Populi y también el propio Partido Popular. Sin embargo, Osuna asegura que efectivamente existe una denuncia del Seprona para derribar esa propiedad de su hermano, pero no se ha paralizado el trámite, dice el alcalde, sigue su curso.
Sí, hay una denuncia, sí, esa denuncia, lo que no hay ninguna paralización. Esa denuncia entra, ahora mismo hay, ya digo, un par de decenas de denuncias. Se siguen llegando todos los días. Mérida tiene aproximadamente unas 600 construcciones y tendrá, como cualquier ciudadano, la obligación de responder ante la resolución de expediente, igual que el resto de ciudadanos que se están tramitando.
Osuna dice que todo entra dentro de la normalidad y que en todo caso será su hermano el que tenga que responder ante la justicia y no él.
Precisamente estas cuestiones que le pasan a cualquiera, es decir, cualquiera tiene un hermano, un primo, sobrino, tiene un accidente de tráfico, un control de alcoholemia, esto evidentemente quien tiene que responder es él y no yo. Yo estoy respondiendo a ustedes porque ustedes son medios de comunicación serios y yo tengo la buena costumbre de responderles. Si me hubiera preguntado el medio que lo publica, no lo hubiera contestado. Pero en cualquier caso, así es, total normalidad absoluta. Ya le digo, hay decenas de expedientes, todos van al mismo compás, al mismo trámite.
Bueno, pues esto dice Osuna. El Partido Popular, por su parte, va a solicitar por escrito toda la documentación relativa al caso para esclarecer si hay o no hay algún tipo de irregularidad. De hecho, los populares hablan no solo de una denuncia, sino de tres denuncias desde el año 2021 que todavía, en palabras del Partido Popular, no han sido resueltas. Cambiamos de tercio. Una sentencia ha marcado un antes y un después para quienes sufren COVID persistente. Por primera vez se ha concedido una incapacidad permanente a una mujer afectada por esta afección, valga la redundancia, que padecen algunas personas tras haber superado la COVID-19 y que les provoca síntomas que se alargan durante meses e incluso años. Se trata de un reconocimiento muy importante que abre la puerta a que otras personas en situaciones similares puedan reclamar sus derechos.
Pues la verdad que me parece una noticia súper importante que se empiece a reconocer las limitaciones que esta enfermedad nos deja, sobre todo a nivel laboral, y que a una persona autónoma le reconozca una incapacidad me parece un avance fundamental y excepcional. Creo que debería haber más sentencias como esta.
Ella es la presidenta de la Asociación de Afectados en Extremadura, Belén Parejo, que celebra esta decisión, pero ojo, denuncia que aquí en Extremadura todavía no existe una unidad especializada en COVID persistente, como sí ocurre en otras regiones como Andalucía, que lo tenemos muy cerquita. Pero es una buena noticia para quien sufren esta enfermedad, COVID persistente. 7:27, casi 7:28 minutos de la mañana. Continúas escuchando ya Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.